NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Josefina Claudia Herrera. Información veraz y oportuna. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
República Mexicana, qué gusto saludarles en este miércoles 24 de abril del 2024. Ya estamos aquí puntualmente para llevarle a usted las noticias más importantes de las últimas horas. Me acompaña en esta tarde Alfredo Pérez. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Josefina? Saludamos a los amigos del auditorio a lo largo y ancho de la República Mexicana, ya listos con la información más relevante a esta hora del día.
Muy bien, pues estaremos dando a conocer lo más importante y por supuesto nos haremos un enlace con Adriana Pérez Cañedo en unos minutos más. Ella se encuentra en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y allí estará dándonos detalles de todo lo que acontece para el debate el segundo, el cual ella será una de las moderadoras. Por supuesto, vamos a iniciar, si me permite, con la información lo más importante. Se prevé que este miércoles el Pleno de la Cámara de Diputados discuta los dictámenes que reforman las leyes de amnistía y de amparo. Comisiones del Senado votarán hoy el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones y mañana se abordaría en el Pleno. Benjamín Adame Pereira, subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Guerrero, fue asesinado esta madrugada al interior de su domicilio ubicado en la comunidad de El Ocotito, esto en Chilpancingo. Su cuerpo presentaba heridas de arma blanca. Por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del ejército, un juez federal dictó prisión preventiva contra Abraham Oseguera. Él es hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El sujeto apodado Don Rodo fue ingresado al penal de máxima seguridad de El Altiplano. Oiga, en Linares, allá en Nuevo León, luego de un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas del orden, fueron abatidos 4 presuntos delincuentes. Uno más fue detenido. Habitantes y maestros del municipio de Cuauhtémoc, en Zacatecas, realizaron una protesta para exigir la aparición con vida del profesor José del Rosario Urrutia Aguilar, quien fue secuestrado el fin de semana por un comando armado que irrumpió en su domicilio. En Chiapas, un niño de 11 años fue secuestrado en San Cristóbal de las Casas. Luego de investigaciones, la Fiscalía Estatal logró su liberación y capturó así a 4 hombres que habían pedido dinero por su rescate. La Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a la sociedad a rechazar la glorificación de la violencia a través de cultos distorsionados. Esto luego de la polémica que se desató por el partido Morena, que difundió en redes sociales una playera con la imagen de la Santa Muerte con un mensaje a favor del presidente López Obrador. La directora del ISSSTE, Berta Alcalde Luján, dio a conocer que 716 servidores públicos han sido sancionados por cometer actos de corrupción dentro del instituto y también ya se han iniciado 158 investigaciones en la materia. Oiga, el INEGI esta mañana dio a conocer que en la primera quincena de abril el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.09%. Esto con una tasa de inflación anual de 4.63%. En información internacional destaca el presidente Joe Biden, que promulgó un proyecto de ley de 95,000 millones de dólares. Mire, incluye ayuda para Ucrania, Taiwán y también para Israel. Además, obliga a vender o prohibir la operación de TikTok en Estados Unidos. El mandatario agradeció a los legisladores la aprobación de este paquete. Vamos a escucharlo.
Este paquete hará más seguro a nuestro país, más seguro al mundo y va a mantener el liderazgo de Estados Unidos. Esto le dará un apoyo vital a nuestros aliados para que puedan defenderse de amenazas a sus soberanías y para proteger la vida de sus ciudadanos. Agradezco a los legisladores la aprobación de este programa. Esto debió de haber llegado mucho antes a mi escritorio, pero finalmente nos unimos y ahora tenemos que actuar rápidamente en materia de seguridad.
En tanto, TikTok advirtió que llevará a los tribunales la ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos que obliga a ByteDance, un conglomerado tecnológico chino, a vender las operaciones de la red social en el país norteamericano o enfrentar una prohibición para operar. La empresa aseguró que ha invertido miles de millones de dólares para mantener a salvo los datos de los estadounidenses y que la red social está libre de influencias y manipulaciones externas. Durante su mandato entre 2017 y 2021, el expresidente Donald Trump acusó a TikTok de usar información que atentaba contra la seguridad nacional. A 1:06 p.m. hay más noticias. Fíjese que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, informó que va a reflexionar sobre su permanencia en el cargo y que comunicará su decisión el próximo lunes. Esto luego de que un tribunal de Madrid anunciara una investigación preliminar sobre su esposa Begoña Gómez por sospechas de tráfico de influencias y corrupción. En medio digital, El Confidencial reveló que las investigaciones van encaminadas a presuntos vínculos de Begoña Gómez con empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del gobierno.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Y así se lo plantea Joan Manuel Serrat, el cantautor español, porque fíjese que fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, un reconocimiento que se le otorga a personas destacadas dentro de la creación artística en diferentes materias como actuación, música y también arquitectura. El jurado calificó a Serrat como un referente cívico, un defensor del diálogo, al tiempo que destacó su capacidad para tender puentes entre países y generaciones. Joan Manuel Serrat, quien se retiró de los escenarios en 2022, dijo que espera vivir el tiempo necesario para disfrutar de este galardón. Vamos a escucharlo.
La vida es un camino absolutamente dinámico y yo no estoy en disposición alguna en estos momentos de decirle qué va a ser de mi vida mañana o de aquí a un año, a los años, que esta tenga bien permanecer con este envase. Este ha sido un momento muy inesperado y feliz. Espero tener tiempo para poder disfrutarlo un poco con la serenidad y la distancia que también merece.
Solo recordarle que Serrat nació en Barcelona en 1943, tiene más de 50 años de carrera a sus espaldas y además ha grabado más de 500 canciones, tiene más de 40 discos y claro, ha puesto música a los versos de grandes poetas españoles, también, en este caso, el autor de éxitos como Mediterráneo, Penélope, Palabras de Amor y Cada Loco con su Tema, anunció que con 77 años su retirada de los escenarios, ya le digo, esto en el 2021 y bueno, pues su última actuación memorable en diciembre del 2022.
Quiera que vaya y amontonado en tu arena.
1:09 p.m. Hacemos una pausa. Regresamos con toda la información en detalle.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Nos vamos hasta el INE. Allá se encuentra mi compañero Sergio Perdomo Casado porque fíjese que están cuidando al máximo los detalles técnicos para evitar cualquier falla en la transmisión del segundo debate presidencial. Adelante, Sergio, cuéntanos los detalles.
Hola, José, un saludo a la audiencia. Pues estamos acercándonos al debate, al segundo, que va a ser en los estudios Churubusco. Por lo pronto, ya en la sede del INE, ya se seleccionaron las preguntas que tiene en su poder Adriana Pérez Cañedo, mi compañera y también tuya, y bueno, pues también Alejandro Cacho. Ellos tienen ya las preguntas que van a presentar video, vía video, a las dos candidaturas a la presidencia de la República, mujeres, y al candidato a la presidencia. Esto va a ser el domingo a las 8 de la noche, y bueno, pues ya Adriana Pérez Cañedo tiene esa facultad de seleccionar, y dice la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que no van con dedicatoria a ninguna candidatura, así es de que las preguntas las hizo una empresa que no tiene nada que ver el INE, y entonces no se podrán modificar para que no se disguste absolutamente nadie. Esta misma mañana, en estos momentos, ya me trasladé a los estudios Churubusco, estoy en el Foro 2, Matilde Landeta, el escenario en donde ya se cuidan los últimos detalles. No es nada novedoso para ellos, lo dijo el director de los estudios Churubusco, porque ellos están acostumbrados a trabajar siempre en este tema de los asuntos que tienen que ver con las películas, el espectáculo, y aquí pues ya nos llevan, estoy en Río Churubusco y Calzada de Tlalpan, en los estudios Churubusco que se construyeron en 1945. Aquí surgió el cine de oro de nuestro país, que se conoció en todo el mundo. Aquí tenemos un recuadro, una fotografía enorme de la doña María Félix, y bueno, pues aquí también el Indio Fernández, aquí desayunamos hace un momento, estuvimos tomando un café con Guadalupe Tadei y tres consejeros más, pero vamos a escuchar en esta conferencia que nos da Guadalupe Tadei, en donde también habla de lo que está sucediendo en la seguridad a candidaturas en todo el país. Ha recibido 360 solicitudes. Vamos a escuchar a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala.
Lo que nos están solicitando las de seguridad, ya había compartido, son 360 solicitudes, 60 corresponden al ámbito local, y entre las 300 restantes que tiene que ver a nivel federal, pues se podrán encontrar las de excepción porque son atendidas por la Mesa de Seguridad Federal.
Bueno, también la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ante los reclamos de algunos por lo que está sucediendo en la lista nominal del extranjero, pues dice que ya se está subsanando, tienen hasta el 5 de mayo, y por lo pronto afirma que debemos estar tranquilos, hay un padrón confiable, son casi 100 millones de personas las que estamos en el padrón electoral, y entonces afirma que el INE garantiza un padrón confiable para las elecciones del 2 de junio. Esto dijo Guadalupe Tadei aquí en los estudios Churubusco.
Por supuesto que valido, convalido y afirmo que la certeza del padrón electoral, la integridad del mismo y de la lista nominal es la garantía que al frente de este proceso electoral pone el Instituto Nacional Electoral. Debo de recordarle a todos los que nos van a leer y o escuchar, y a ustedes mismos, que el padrón electoral y la lista nominal tiene la permanente vigilancia de los partidos políticos de nuestro país. Los 7 partidos políticos de carácter nacional están conformados en este Comité Nacional de Vigilancia, que además establece los criterios para que se incorpore mexicanos y mexicanas al padrón electoral y nuestra lista nominal.
Bueno, José, pues aquí te dejo ya los micrófonos. Estoy entonces en el Foro 2, viendo ya cómo se ultiman detalles para este foro, para este debate del domingo a las 8 de la noche. Así es de que se están cuidando los detalles técnicos para evitar alguna sorpresa. También aquí está, a mi lado, aquí está, por ejemplo, la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña y el consejero Jorge Montaño. Ya en estos momentos sale a la sede del INE Guadalupe Tadei porque tienen otras actividades de agenda. Mi reporte desde los estudios Churubusco es cuanto.
Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Estaremos al pendiente de tu reporte el próximo domingo también.
Sí, claro que sí. Gracias, José. Buenas
tardes.
Gracias,
muy buenas tardes. Y ahora vámonos hasta Aguascalientes. Fíjese que corrieron a jitomatazos a morenistas. De ello nos informa Yalma Ronte. Te escuchamos, Yalma.
¿Qué tal, Josefina? Buenos días, buenas tardes también al auditorio. Están informando que justamente así como lo mencionas, durante las actividades de campañas federales aquí en Aguascalientes, simpatizantes de Morena fueron desplazados de una comunidad a jitomatazos y a huevazos, sí, así como lo escuchas, por los propios pobladores. Este fin de semana, la candidata al Senado de la República por Aguascalientes, Nora Rubalcaba, realizó un recorrido como parte de sus actividades de campaña en un mercado ambulante de la localidad de Calvillito, aquí en Aguascalientes. A su arribo, su equipo y la propia candidata fueron agredidos por los comerciantes, quienes manifestaron su inconformidad con la visita de la morenista. Testigos del lugar aseguran que el equipo de Morena, encabezado por Rubalcaba Gámez, pues irrumpieron de manera agresiva al tianguis, lo que generó las molestias de los presentes. Mediante redes sociales, la candidata publicó un video en el cual acusó a integrantes del Partido Acción Nacional de haber orquestado estas agresiones, responsabilizando al gobierno estatal y municipal de Aguascalientes por cualquier daño causado. Escuchemos.
Estamos en la localidad de Calvillito. Iniciamos el día de hoy un recorrido para llevar el mensaje de la esperanza. Y a la mitad del tianguis llegó con nosotros un grupo de choque, de esos que contrata la derecha para minar este mensaje de esperanza, y fuimos agredidos, toda la brigada, con mujeres y hombres que traían muchos artefactos para poder disminuir la intensidad de esta campaña. Queremos hacer la denuncia y nuevamente hacemos responsable de todas las agresiones al municipio de Aguascalientes y al gobierno del estado.
Posteriormente, en una rueda de prensa, la candidata anunció justamente que solicitará la intervención de la Guardia Nacional en el proceso electoral aquí en Aguascalientes tras estas agresiones. Se ha hablado también presuntamente de la presentación de denuncias ante las autoridades correspondientes, sin embargo, a la fecha, esto no se ha llevado a cabo. Hasta aquí mi reporte, Josefina.
Muy bien, Yalma, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Las finanzas con Martín Carmona.
Movidita, ¿no?
Movidita,
para
sí,
la tarde, esta tarde entre calurosa, nublada y soleada y calurosa, creo que viene bien, Josefina.
Muy bien. ¿Qué nos traes, Martín?
No, también como la inflación. Hoy el INEGI nos informó muy temprano el dato de inflación, este que corresponde a la primera quincena del mes de abril.
Pero cero. ¿No es demasiado como poco alarmista? Si todavía faltan 15 días, ¿no?
Bueno, hay que ir evaluando cómo va. Por ejemplo, en este caso sí se registró incremento en el precio de las gasolinas. No sé si lo has sentido.
Sí.
En las gasolinas de bajo octanaje. También incremento en el precio del gas en algunos productos del campo, uh-huh, que se esperaba o que no se tenían considerados. Y va dando una idea, Josefina, de cómo se comporta la inflación. Uh-huh. Ciertamente, incluso, y con base en la información que se tiene y con los efectos que se van presentando, se esperaba que incluso fuera menos, fuera deflación en lugar de inflación, es decir, sí, que fuera negativo, lo cual no necesariamente sucedió, porque pues lo que vimos fue incrementos, por ejemplo, en el precio del jitomate de 12%, en el uh-huh tomate verde casi 23%, chile serrano 31%, el caso del gas LP 1% y la gasolina bajo octanaje 0.25%. Afortunadamente, y ese es el tema, uh-huh, los subsidios que entran en vigor en estas fechas para aquellas zonas del territorio nacional,
sí,
donde se consume mucha electricidad por las elevadas temperaturas, estos bajaron casi 13%, pero no fue suficiente para pues tener un impacto positivo, es decir, que hubiera una menor inflación. Así es que el dato que nos da muy temprano el INEGI, 0.09%,
sí,
anualizada 4.63%. Con esto, a la espera entonces de lo que vaya decidiendo el Banco de México en torno al tema de si habrá o no recorte en la tasa de interés. Algunos analistas consideran que en la reunión de mayo sí habrá un recorte en el costo del dinero, uh-huh, y a partir de ahí quizá una o dos pausas, dependiendo cómo vaya evolucionando la inflación en este 2024. Y
oye,
vamos a hablar.
No, y nada más para abonar a tu pesimismo, quiero decirte que las olas de calor van a impactar también a la parte económica, sí, a la agricultura. O sea, esto obviamente va a venir también difícil, ¿no?
Digo, es un tema que se está considerando y que de alguna manera se estima ha tenido ya un impacto, y quizá de ahí el incremento que se tiene hoy en estos productos del campo, los cuales no se preveía que pudieran dispararse, y que uh-huh hoy sí vimos un alza en el precio, por lo menos a la primera quincena de abril. Estaremos atentos al resultado final. Josefina, otro tema que hay que, sí, atender es el asunto de las finanzas públicas. En este 2024, y el argumento de Hacienda y de diferentes integrantes de la actual administración es que en año electoral se gasta mucho y que además es el cierre de las obras de que este gobierno impulsó en los últimos años, el Tren Maya, el gasto en algunas carreteras y también en la refinería, y por eso se elevó el gasto en este 2024. Pero qué tan bueno, qué tan sano es esta situación, vamos a conversar con Diego Díaz, él es coordinador de finanzas públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Martín, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, ayúdanos a entender este tema, un mayor gasto del gobierno en este cierre de sexenio, y el argumento es que no necesariamente es gasto que está en cosas que no son necesariamente útiles, sino que son obras que se están terminando.
Así es, lo que Hacienda proyectó en los precriterios generales de política económica que presentó hace unas semanas es que este año observaremos el mayor déficit desde por lo menos 1990. Estamos hablando de que los gastos van a ser 1.7 billones de pesos mayores que los ingresos que obtenga el sector público federal, y que pues haga que el déficit como porcentaje del PIB también alcance el mayor nivel observado en los últimos 34 años. Estamos hablando del 5% del PIB. Y bueno, esto necesariamente se refleja en un mayor saldo de la deuda, porque al final de cuentas este boquete o esta diferencia entre gastos e ingresos pues se financia con mayor deuda pública, y que va a alcanzar también un nivel históricamente alto. Estamos hablando de 17 billones de pesos, que es el saldo de la deuda del sector público federal, y como consecuencia de esto, a su vez, vamos a ver un mayor pago de intereses. Estamos hablando de que el costo financiero de la deuda, que es eso, tanto intereses como comisiones, pues alcance alrededor de 1.2 billones de pesos, que equivale más o menos al 14% del gasto total del sector público.
Durante los primeros años, esta administración presumió de ser disciplinada en las finanzas públicas, de gastar lo que ingresaba, de no endeudarse y demás, pero este año lo hacen porque tiene razón Hacienda cuando dice que es por las obras, o es un gasto para tratar de, o como es tradición en los años electorales, Diego.
Mira, como bien comentas, se rompe esta tendencia de disciplina fiscal que habíamos observado en los primeros años de esta administración. El argumento por parte de la Secretaría de Hacienda tiene que ver precisamente con la conclusión de obras emblemáticas, de obras insignia de este gobierno, en particular el Tren Maya, por ejemplo, y la refinería Olmeca en Dos Bocas. Sin embargo, pues tendremos que ver, sobre todo, si la siguiente administración hace un ajuste, porque de acuerdo con este argumento, y si estas obras se concluyen durante este año, pues el siguiente gobierno, sea quien sea, pues tendría que reducir el gasto en inversión pública, porque ya no tendría obras de esta naturaleza. Sin embargo, es algo que nos preocupa sobre si realmente el siguiente gobierno va a tener como prioridad regresar a esta disciplina fiscal, o por el contrario va a mantener esta tendencia de crecimiento del gasto público, sobre todo porque las candidatas y el candidato a la presidencia pues han planteado muchas propuestas, algunas de ellas bastante costosas para el erario.
Sí. En el anterior debate, pues ya casi vamos a terminar siendo el país de las becas, ¿no? Y de los bonos que iban a regalar, porque los candidatos traen metido mucho ese tema de dar becas. ¿Se hace necesario entonces, Diego, desde el punto de vista del IMCO, una reforma fiscal, y hacia dónde debería de ir?
Consideramos que sí es necesaria una reforma fiscal, pero que debe estar condicionada a una reforma estructural en el ejercicio del gasto público. Creemos que no solo basta con dar mayores ingresos a la siguiente administración, sino que esta debe de acompañarse con un mejor gasto y que cumpla con principios que establecen la Constitución, que el gasto precisamente tiene que ejercerse con eficiencia, con economía, con eficacia, transparencia y honradez, que es algo que en este momento no sucede. En este sentido, sí es necesaria una reforma fiscal, pero condicionada necesariamente a ajustes estructurales en el ejercicio de los recursos públicos.
Es decir, no nada más tener dinero, sino también gastarlo de manera eficiente. Nos han dicho, y aquí retomo el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que las utilidades del Tren Maya, de Mexicana, van a ir a fondear justamente ese fondo que recién se aprobó, pero pues no se sabe como para cuándo, sobre todo porque yo recuerdo, y no sé si tú también, Diego, en algún momento se dijo que tanto el Tren Maya como Mexicana no eran, no se buscaba tener utilidades, con que funcionaran era suficiente, pero pues entonces ya entendemos, ¿es necesario por este asunto las pensiones ser más eficiente en el gasto en el caso del gobierno?
Sin lugar a dudas, lo que hemos visto es un gasto bastante ineficiente. Vemos programas presupuestarios que se incrementan de manera muy importante sin tener necesariamente estudios técnicos que justifiquen este tipo de apoyos. Lo vemos también en el caso de obras insignia de esta administración que nunca cumplieron con análisis costo-beneficio, con manifestaciones de impacto ambiental, de estudios que demostraran que efectivamente van a tener un mayor beneficio para la sociedad que los costos respectivos de inversión, pero también sus costos ambientales. En este sentido, sí hemos visto que no se están ejerciendo los recursos como deberían, ni tampoco en ciertos aspectos. Te pongo, por ejemplo, el caso de Mexicana de Aviación, en donde realmente el Estado mexicano no tendría mayor justificación para su participación, sobre todo cuando la iniciativa privada podría participar en ese sector, como lo ha hecho durante décadas, sin la necesidad del gobierno. O, por ejemplo, que el gobierno mexicano no solo construya, sino que también administre hoteles a lo largo de la ruta del Tren Maya. Creemos que es necesario que el gobierno defina sus prioridades de manera clara y que también busque ejercer los recursos de la mejor manera. De otra forma, una reforma fiscal sería firmar un cheque en blanco para el nuevo gobierno, que no necesariamente es algo que contribuya realmente al beneficio de la ciudadanía y para la competitividad del país.
Exactamente, y más ahora que estamos por el tema del nearshoring, pues bajo la lupa de todos, ¿no? Ciertamente hay mucho interés de algunas empresas extranjeras por venir, pero siempre van a revisar cómo está el tema del gasto. Termino preguntándote, Pemex. ¿Pemex seguirá siendo esta caja negra a la cual se le inyectan recursos y desafortunadamente, por lo menos hasta ahora, no hemos visto que tenga algún espacio de salida en materia fiscal, Diego?
Creo que debe cambiar la estrategia del gobierno federal. Hasta ahora la estrategia de rescate de Pemex se ha basado únicamente en transferencias monetarias, en inyectarle dinero a la petrolera. Sin embargo, como bien mencionas, esto no se ha reflejado en los indicadores operativos de la empresa ni en sus indicadores financieros. En este sentido, sí debe cambiar la estrategia, debe orientarse a implementar cambios de fondo, cambios estructurales en la gestión de la petrolera, y que en todo caso las ayudas busquen ser un complemento, pero la estrategia tiene que ir por otro lado, específicamente a cambiar, por ejemplo, el enfoque que tiene la empresa en el negocio de refinación, que le representa pérdidas multimillonarias a la empresa, y dedicarse a exploración y producción, que es la parte rentable de la petrolera.
Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del IMCO, te agradezco la conversación esta tarde.
Muchas gracias, Martín. Fue un gusto platicar contigo.
E igualmente, ojo con este tema porque a la larga puede ser un dolor de cabeza el hecho de que el gobierno en turno gaste más de los ingresos que tiene, que los recursos que tenga no se dirijan a lo que realmente puede impactar favorablemente a la población y ser un dolor de cabeza y regresar a aquellas épocas, Josefina, de crisis sí. Fiscal, de pocos recursos y en los cuales nos emproblemamos. Ojalá que eso quede lejos y que la próxima administración sea mucho más ecuánime y sobre todo eficiente en la administración del dinero público.
Martín, y es que no hay quien le ponga límites en este caso al gobierno federal.
Gastan
de una manera que podríamos pensar, digo, es a lo mejor útil en el caso del Tren Maya, sociales, ¿no? Que nos viene bien para el turismo en esta zona, pero ¿realmente sí lo necesitábamos? ¿O los programas sociales a tanta gente? ¿O Mexicana de Aviación, que lo que vemos son pérdidas? Sí. Entonces digo, bueno, pues alguien que le ponga un alto, ¿no?
Bueno, pues en este caso ya va a terminar, como dice el presidente, ya le falta poco, pero ya los retos y los problemas, si es que hubiera, le quedan a la próxima administración. Bueno. Así es que ojo con ese tema.
Gracias, Martín.
Lo que tenemos, Josefina, buenas tardes.
Muy buenas tardes. 1:31 PM, hacemos una pausa. Regresamos con toda la información del clima. ¿Cómo va a estar en las próximas horas? Por supuesto, después de esta pausa.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.
Y nos vamos hasta Guerrero. Allá se encuentra mi compañera Janet Castillo. Cuéntanos, esta mañana al terminar la primera emisión de Enfoque escuchábamos sobre el asesinato del subsecretario de Planeación Educativa de Guerrero. Cuéntanos los detalles, Janet.
Así es, ¿qué tal, Josefina? Auditorio de Enfoque Noticias. Efectivamente, fue asesinado con arma punzocortante el subsecretario de Educación en Guerrero, Benjamín Adame, quien pues se encontraba en su domicilio cuando sujetos pues robaron algunas pertenencias personales de su casa. Y bueno, pues según las primeras versiones, policía casa se dio cuenta, salió a revisar lo que pasaba y fue cuando estas personas pues lo acuchillaron prácticamente. La Fiscalía General de Guerrero ya emitió pues una carpeta de investigación para dar con los responsables de estos hechos. Asimismo, también la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, solicitó a la Fiscalía que agilice la investigación para dar con el paradero de los responsables de la muerte de este funcionario que ocurrió la madrugada de este miércoles en el Ocotito, aquí en el estado de Guerrero. Es lo que tenemos hasta el momento y bueno, estaremos pendientes de las diligencias que se realicen con respecto a este homicidio por parte de estas personas que ingresaron a su casa a robar prácticamente.
Qué terrible situación. Pues muchísimas gracias, Janet.
Buena tarde.
Muy buena tarde. Y ahora vamos con mi compañera Sandra Soraya Castro. Ella se encuentra en Michoacán porque, fíjese, 66 candidatos a distintos cargos de elección popular cuentan con apoyo para garantizar su seguridad. Cuéntanos qué más se dijo respecto a esto, porque la situación no está fácil para las elecciones allá en tu entidad, Sandra.
Así es, en efecto, José, te saludo con gusto, por supuesto, a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Fíjate que bien lo mencionabas, acá en el estado suman 66 los candidatos a distintos cargos de elección popular, los que han recurrido a la solicitud de personal de vigilancia, es decir, a escoltas. El reporte fue dado a conocer por el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, quien dijo que se trata tanto de abanderados a cargos locales como federales, para lo cual se han designado ya un total de 283 agentes policiales. Te comento, José, que a cada candidato se le han asignado un total de cuatro elementos para su vigilancia, dos elementos en un turno y dos elementos en otro. Esta situación se da principalmente por la serie de amenazas que reciben en diferentes puntos, sobre todo en la zona de la Tierra Caliente michoacana. Comentarte que de los 66 candidatos que cuentan actualmente con escoltas o con vigilancia, el 65% son hombres y el 35% son mujeres. Recordarte que justamente por el tema de amenazas, un total de 30 candidatos se han bajado de la contienda, han desistido de participar en la contienda y al momento suman 3 los precandidatos que han sido asesinados, una en Jacona y 2 en el municipio de Maravatío. Es el reporte que te tengo desde Michoacán.
Pues sí, va a ser una elección difícil para este 2 de junio, Sandra.
Así se prevé. Hay que decir que las contiendas por las presidencias municipales y diputaciones locales tienen apenas 2 semanas de haber arrancado, por lo que no es de extrañar, José, que este número que te reporto hoy pudiera incrementarse en cuanto a los candidatos que soliciten seguridad personal.
Pues mira, que quede en estado de solicitar seguridad y no en más muertos. Muchísimas gracias, Sandra.
Hola, José. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Los deportes con Fernando Espinosa.
Aquí está Fernando Espinosa. ¿Cómo estás, Fer?
Hola, José. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas tardes a ti, a los amigos de Enfoque Noticias. Primera nota es de Xavi Hernández, que se queda hasta el 2025 con Barcelona. Así es de que si pensábamos que iba a llegar Rafa Márquez, tendrá que esperar un ratito. Estas son las fuentes de los medios de España. Xavi Hernández seguirá hasta el 2025 dirigiendo al Fútbol Club Barcelona. Y Gustavo Leal está fuera del San Luis. Digo, 4 victorias, 11 derrotas, fue mucho. Este que fuera auxiliar de Jardiné, el director técnico de las Águilas del América. ¿Qué está pasando con el América? Está llegando en el peor de los momentos. Pachuca evidentemente salió feliz con el 1-1 ayer en semifinal de Conca Champions de ida, y no solo porque no pierde, sino porque saca un gol que, para cuestiones de desempate en el global, el gol de visita cuenta doble. Va a tener una situación difícil el América la semana entrante. Y mire, mano en gol de Micolta, pues parece que sí. Pero aquí el problema, otra vez, no es lo que hizo el Pachuca o lo que hicieron los Pumas, sino el nivel tan bajo en el que está cayendo el equipo de el América, jugando tan mal frente a equipos Pumas y Pachuca. O sea, Eso es lo preocupante para los seguidores de las Águilas del América. Hoy Monterrey visita Columbus Crew en Estados Unidos. Es la ida. Los juegos de vuelta el martes y miércoles de la próxima semana. Así estuvo la Conca Champions entonces ayer en el Coloso de Santa Úrsula. Vamos a tener, por cierto, este sábado un nuevo clásico del fútbol mexicano. Es muy regional, pero es un clásico. Guadalajara va a enfrentar al Atlas. Es un partido muy importante por lo que se están jugando el Atlas para poner un tropezón al archirrival y el Guadalajara para tratar de acceder a la fiesta del fútbol mexicano, para ubicarse mejor en la clasificación general y tratar también de meterse al torneo de CONCACAF del año entrante. Eso es lo que está buscando Guadalajara. Se juega mucho Chivas este fin de semana. Yo los invito a que ingresen a caliente.mx, se registren, van a recibir $1,000 de regalo y, por ejemplo, si le meten esos 1,000 a que Chivas gane este partido frente al Atlas, podrían cobrar hasta $2,100. Pero si se animan y le meten 1,000 a que Atlas derrota a las Chivas, entonces podrían cobrar hasta $3,450 en caliente.mx. Más acción, más diversión. Oiga, fíjese que leía una nota, la Liga Mexicana de Béisbol tiene pocos días de haber iniciado y en la jornada inaugural entre Tecolotes de los Dos Laredos y los Acereros de Monclova, pues manda, asignan a los umpires, como puede ser a los árbitros en la Liga MX, asignan a umpires. ¿Quiénes van a estar? Se van 4, ok, llegan muy bien, están en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que los agarra el crimen organizado. Los detienen, los tienen una hora, les tuvieron que dar santo y seña de quiénes eran y a qué iban. Y hasta que, bueno, vieron todas las credenciales y demás, les dijeron, bueno, pueden pasar. Aquí el problema es, ¿hasta dónde se puede permitir esta situación que cada vez está, créame, verdaderamente grave, durísima? Tenemos playball del béisbol de los Estados Unidos, de Gran Carpa, que regresa a la Ciudad de México este fin de semana en el Estadio de los Diablos, en el Harp Helu. Será un escenario de 2 compromisos entre Astros de Houston y Rockies de Colorado en partidos de temporada regular. Prometen ser un gran espectáculo, no lo sé. Mire, le estoy hablando de las dos franelas más pobrecitas hoy en cuanto a estadística en la presente campaña. Astros de Houston está en el oeste de la Americana en la última posición, 7 ganados, 17 perdidos, y Rockies de Colorado en el sótano del oeste de la Nacional con 6 ganados y 18 perdidos. Es decir, no viene los más espectaculares equipos, pero sí viene Urquidy, sí viene Alan Trejo, sí viene Justin Verlander, sí viene José Altuve, o sea, estamos hablando de 4 meramente de estrellas de estos dos equipos, y bien vale la pena asistir, que por cierto, ya han venido en otras oportunidades los Astros de Houston, estuvieron contra los Marlins de la Florida, esto fue en 2004, tuvieron 2 partidos contra ellos, luego enfrentaron a los Padres de San Diego en 2016, que incluso uno de estos partidos, ¿sabe dónde fue? En el Estadio Fray Nano, que fue la casa de los Diablos Rojos del México. Bueno, así están estas cosas. Felicidades, por cierto, a las seleccionadas Karina Alanís Morales y Beatriz Briones Fragosa. Ellas son seleccionadas de canotaje y desde Atlanta 96 no teníamos una clasificación a Juegos Olímpicos en el canotaje. O sea, ya llovió y tendrán la oportunidad de estar en París. ¿Se acuerda de las nadadoras de sincronizado? Bueno, pues ellas están vendiendo ahora toallas. Como no hay beca, pues a vender ahora toallas, estas que vendían productos de belleza, pues a tratar de ayudarse para ir a los Juegos Olímpicos. Vamos a escuchar esto de Hobbit Bermúdez, de Cristian Bermúdez.
Te voy a contar algo que no he contado y pocas personas saben. Me hablan en las noches. Wow. O sea, es algo que para mí me encanta.
Le hablan en la noche al Hobbit Bermúdez. Sí, le hemos preparado un especial, una entrevista que lo invitamos a que le escuche en nuestras redes sociales. Es Morir en Atlántida o las memorias de la otra vida de Cristian el Hobbit Bermúdez, jugador del Atlante. Son los deportes. Gracias, Josefina. Buenas tardes.
Gracias, Tiffer. Buenas tardes. Hacemos una pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Uno a veces piensa que ya lo vio todo y no. Fíjese que en el Senado de la República sí hubo un sacrificio prehispánico de una gallina dedicado a Tlaloc. De ello nos informa mi compañero Gerardo Cedillo. Cuéntanos, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
José, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues sí, múltiples han sido, desde luego, las actividades culturales y artísticas que se han realizado en el Senado, algunas bastante sui generis, pero este miércoles José se llevó al extremo de realizar un sacrificio prehispánico degollando a una gallina. Un área del Senado se utilizó para escenificar un ritual prehispánico dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, deidad del agua, de los cerros y la fertilidad. El sacrificio del ave sucedió en la terraza del segundo piso del edificio principal de la Cámara Alta. Este ritual formó parte del evento Ofrenda por el Día de la Lluvia Tlaloc, que organizó Adolfo Gómez Hernández, senador de Morena por Oaxaca. En un video se aprecia cómo se sujeta a la gallina mientras una mujer le corta el pescuezo con un cuchillo y desde luego la sangre se recolecta en una cazuela. Está disponible desde luego ya en nuestras plataformas, José, para que, bueno, pues quien lo quiera ver, pues lo vea. Por su parte, el Senado se deslindó de estos hechos y señaló que estos fueron llevados a cabo bajo la estricta responsabilidad del senador Adolfo Gómez, quien justificó esta acción bajo el amparo de usos y costumbres y de un grupo de comunidades indígenas de las que manifestó su autodescripción. Y bueno, pues la presidencia del Senado, que encabeza Ana Lilia Rivera, comunicó al senador la negativa expresa de autorizar el ingreso de cualquier tipo de animal al edificio conforme a los protocolos de seguridad y protección vigentes. En un comunicado, la Cámara Alta recordó que ha trabajado intensamente por el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos de los animales, por lo que su presidencia no respalda de ninguna manera los hechos acontecidos y tomará las medidas disciplinarias pertinentes con el senador responsable, Jesús Rodríguez. Este senador, comentar, José, que bueno, pues se aventó esta puntada. Ya habíamos visto, te decía, algunas otras cosas, pues sí, sui generis, extrañas, como ese performance que hizo Jesús a Rodríguez en torno al maíz, una fiesta de fin de año de Laida Sansores bailoteando muy de cachetito con los trabajadores, las fiestas de Jorge Luis Preciado y otros excesos, pero bueno, pues ahora sí, creo que no era el lugar indicado para llevar a cabo un sacrificio. Puede ser muy respetable desde el punto de vista de las costumbres, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, pero pues el Senado de la República no parecía ser el lugar más adecuado para llevar a cabo este ritual. En fin, ya se hizo, y bueno, pues sí, tenemos ya otra anécdota más que contar de senadores, sobre todo de Morena, que bueno, pues han estado muy activos en este tipo de cosas. El reporte que te tengo.
Eso, y se las acabaron en redes sociales, Gerardo.
Sí, ya, la verdad es que sí le ha llovido al senador, no ha sido bien recibido este asunto. Como dicen las redes sociales, que son pues el tribunal ciudadano por excelencia, no parece haber caído muy bien esta situación entre los internautas.
Eso es. Pues muchísimas gracias, Gerardo.
Hasta luego, José.
Hasta luego, buenas tardes. Es la 1:51 PM y bueno, vamos a enlazarnos, si me permite, con Álvaro Velarca Hernández. Él es secretario general de la Conferencia Internacional de Seguridad Social, porque fíjese que en esta semana se está llevando a cabo la Semana de la Seguridad Social. Tienen un tema importantísimo, sobre todo porque, pues, sin duda alguna, es garantizar la seguridad social en el futuro, no es cosa sencilla. Y queremos por ello profundizar en este tema. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Josefina? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio.
Platíquenos quiénes están reunidos, de qué hablan y qué acciones están pretendiendo para esta Semana de la Seguridad Social.
Pues mira, Josefina, empezaría yo por explicarte y explicar al auditorio lo que es la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Es un organismo que tiene más de 81 años de vida. Fue fundado en Santiago de Chile en 1942 por un joven exministro de salud, entonces Salvador Allende, y posteriormente llega a México en los años 50. Entonces, actualmente es una organización internacional que tiene una membresía de 91 instituciones de 35 países y territorios del continente americano. Entonces, ese es el espectro, digamos, de convocatoria que nosotros tenemos, y es lo que hacemos es revisar qué es lo que está ocurriendo en otras partes del continente americano, cuáles son las buenas prácticas, las mejores maneras de resolver las distintas problemáticas de la seguridad social y recomendar a nuestra membresía aplicar ciertos caminos.
¿Y de esto se trata de hacer un diagnóstico, quizá?
de hacer un recuento de qué es lo que está ocurriendo en otras partes del continente, y justamente en esta semana de la seguridad social, pues Josefina, porque en 2009 en nuestra asamblea se determinó que la última semana de abril sería la semana de la seguridad social, y tiene que ver con dar a conocer qué es la seguridad social, cómo funciona, que promovamos una cultura de la seguridad social, digamos, es para el público en general, pero también entre las instituciones, cuáles son los temas más relevantes de los que se tienen que ocupar las instituciones para garantizar, como bien decías hace un momento, la viabilidad, la sostenibilidad de la seguridad social, y pues una seguridad social con enfoque en las personas y en la atención a los derechos humanos. Y en base en esta con esta idea en la cabeza es que tenemos algunos ejes temáticos que estamos tratando en esta semana de la seguridad social. Mira, uno de los primeros puntos, y que es un punto sumamente interesante, es la sostenibilidad financiera y las inversiones de los fondos de pensiones. Aquí tenemos a varios especialistas de la CEPAL, tenemos a un especialista de la Caja del Seguro Social de Panamá, tenemos especialistas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, del Consejo Nacional de la Seguridad Social de República Dominicana, entre otros que participaron, este fue el día de ayer, pero que nos dan una panorámica más amplia de qué hacer en el caso de las inversiones, cómo invertir esos recursos que eventualmente serán necesarios para garantizar las pensiones de las personas retiradas. Tenemos también un panel sobre la portabilidad de derechos de las personas trabajadoras migrantes. Josefina, esto es porque la seguridad social debe de ser, debemos reconocerla como un derecho humano con independencia de los flujos migratorios. Una persona no puede perder su derecho a la seguridad social, a los beneficios de la seguridad social, por transitar su vida laboral en distintos países, y en este sentido los países firman convenios y acuerdos para poder portar, digamos, hacer estos convenios de portabilidad de las cotizaciones. Es decir, por ejemplo, si yo paso una parte de mi vida laboral, digamos, en Colombia, que al regreso a México o al mudarme a México pueda sumar mis aportaciones en aquel país con las aportaciones en México y alcanzar los límites que las leyes por lo general ponen, un piso mínimo de cotizaciones para acceder a una pensión.
O si decides quedarte en Colombia, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí, que cualquiera que sea el escenario, pero no perder ese derecho a la seguridad social. Y esto, fíjate, Josefina, es un compromiso que desde hace prácticamente 80 años todos los países firmantes, los 21 países que fundamos la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, así lo reconocimos y así lo establecimos. Entonces, de eso se trata, de ir avanzando en estos compromisos, algunos que tienen ya muchos años y en los que algunos países hay que ver en avanzar todavía un poco más. Es el caso justamente de México. Claro. Este es un segundo panel. Fíjate, otro panel muy interesante que tenemos es respecto a los temas de la longevidad, cómo se debe de abordar la seguridad social para atender a las personas adultas mayores. Esto tiene que ver con los cuidados a las personas adultas mayores, con las enfermedades asociadas, los padecimientos asociados, la forma de tratarlos. Desde luego, insistimos con el tema de las pensiones, que se reciban pensiones dignas y justas para las personas que han pasado ya toda una vida, han dedicado toda una vida al trabajo. Ahí tenemos especialistas de la Mutual de Agentes de los Organismos de la Tercera Edad de Argentina, del Ministerio de Salud Pública de Cuba, de las prestaciones sociales del Banco de Previsión Social del Uruguay, del ISSSTE también tenemos. Entonces son invitados que vienen de todo el continente americano. Otro de los temas, Josefina, si me permites, que estamos tratando aquí, lo hemos llamado Cultura de la Seguridad Social desde la Infancia. Es un programa que tenemos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, porque fíjate, Josefina, algo que nos pasa a muchos países del continente americano, que las personas no conocen toda la amplitud que tiene la seguridad social. Es decir, si tú haces una encuesta aquí en México y sales a la calle y preguntas a las personas qué es el Instituto Mexicano de Seguridad Social, prácticamente te aseguro que 9 de cada 10 te van a decir que es un hospital. Y sí, desde luego es un gran hospital y atiende desde luego esta vertiente de salud, pero además de eso hay otros 4 seguros que protegen a las personas durante toda su vida laboral y posteriormente en retiro. Estos son el seguro de invalidez y vida, el seguro de antigüedad y vejez, que son las pensiones, las guarderías y las prestaciones sociales y los riesgos de trabajo. Es decir, cualquier eventualidad que pueda privar a las personas de su ingreso cuando trabajan, para eso la seguridad social les garantiza a ellas y a sus personas beneficiarias un ingreso para que no caigan en situación de pobreza. Pero esto no siempre es conocido por todo el mundo, y estoy hablando del caso mexicano.
Sí, hasta que no te pasa, ¿no? O tienes algún familiar con alguna situación así.
Exacto, hasta que no nos pasa, y es posible que este desconocimiento también haga que no le demos el justo valor y la justa dimensión a la seguridad social y no exijamos el derecho humano a la seguridad social que todas las personas tenemos. Fíjate que entonces estamos promoviendo una programas educativos, una auténtica cultura de la seguridad social para que desde las infancias se enseñen a las mexicanas, a los mexicanos, a las personas en general de todo el continente americano, todo lo que es la seguridad social, para que dimensionen su valor y la importancia de transitar toda la vida laboral con al amparo de la seguridad social. Es un programa que hemos diseñado algunos libros y que estamos ya terminando. Arrancaremos un programa piloto en Costa Rica, ya hemos tenido un par de pruebas piloto en Medellín, aquí mismo en Ciudad de México, en la Feria de las Afueras, tuvimos un breve taller, y bueno, pues todo esto sirve para cumplir con ese mandato de 2009 y que promovamos una auténtica cultura de la seguridad social desde la infancia y desde luego en edades, en etapas posteriores de la vida.
Pues qué importante que esto se conozca, y sobre todo si se va a crear esta cultura de la seguridad, pues haya esta posibilidad de compartir toda esta información que ustedes definen en esta semana de la seguridad social. ¿Dónde podemos encontrar información, si nos permites?
Sí, por supuesto, todo está en la página de internet de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es www.cis-bienestar, se escribe CISS-bienestar.org. Ahí encuentran todo, se pueden conectar y ver en streaming y en las redes sociales de la Conferencia Interamericana lo que está pasando en esta semana. También tendremos atención desde la perspectiva de la seguridad social a personas que viven con discapacidad, también atención a personas que viven con VIH y en los temas de la longevidad y de riesgos, atención a riesgos de desastres y mitigación de desastres naturales desde la perspectiva de la seguridad social.
Eso es, porque cada uno de estos seis ejes que ustedes detallan, pues sin duda alguna merecen el tiempo específico para poder desarrollarlos. Pues muchísimas gracias, Álvaro.
Desde luego, muchísimas gracias, Josefina. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
Hasta pronto.
Gracias
igualmente. Álvaro Velarca Hernández, secretario general de la Conferencia Internacional de Seguridad Social, aquí en Enfoque Noticias. Regresamos después de esta pausa.
Estás escuchando a Josefina Claudia Herrera en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.